La lectura de la Pasión nos pone en plena comunión con los sentimientos de todos los discípulos de Jesús a lo largo de todos los siglos. Es la memoria escrita por obra del Espíritu Santo y de aquellos testigos primeros del suceso más relevante de la historia de los hombres. Por eso, la invitación es a que leáis tranquilamente y más de una vez el relato de la Pasión. Ningún comentario lo puede sustituir. Hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que ver a Jesucristo en la Pasión. Hay que comulgar con esos sentimientos, en primer lugar, mediante la lectura. Lo que vamos a hacer es señalar pequeñas pistas muy sencillas en cada bloque de esa lectura. Pero insisto, solo habrá fruto si uno hace la lectura, tranquilamente, por partes, más de una vez, en meditación lenta, sosegada y orante, mirando al Señor ante la cruz. Los relatos de la Pasión siempre tienen una primera parte, que es la parte de Judas que vende y traiciona, y la cena donde se da la transustanciación del pan y del vino, la huida de Judas ante su identificación y buscando las monedas por las que ha vendido al Señor. Esta sería la primera parte. En esa parte, pues quizá convenga caer en la cuenta de que la última noche, el encuentro de la cena, es el último acto en vida de amistad del Señor. El Señor, que ha asociado a los discípulos a su vida personal, que les ha otorgado su amistad personalísima, quiere despedirse de ellos, quiere revelarles lo más íntimo de su persona. Esto sobre todo nos lo relata Juan en los discursos del adiós, en los capítulos 13 a 17 de su Evangelio. ¿Os acordáis? Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Porque amigo es el que da a conocer todo lo que tiene dentro, y yo con vosotros lo he hecho. Así que no os llamo siervos, os llamo amigos. Comentando el Evangelio de la resurrección de Lázaro, decíamos y señalábamos la importancia de las lágrimas de Jesús llorando a su amigo. Las lágrimas de la amistad divina hacia el hombre. Bien, la Eucaristía, el memorial de la Pasión, a la que también precede como prólogo real la Santa Cena, es el acto de amistad. Dios ha bajado a comer con el hombre y se da a comer como alimento. Tomad y comer, tomad y bebed. Alimento y comensal. Cena entrañable, dramática, triste porque se ve la traición y se entrevé un final trágico. Pero por otro lado, cena cercana, amistosa, amorosa, que va a marcar la historia del cristianismo, porque esa cena se va a repetir, es la Eucaristía, y en cada una de ellas, nuestra amistad con el Señor y nuestra amistad con toda persona se renueva, se abre y se perfecciona. Siempre hay un segundo bloque en este orden, que se puede integrar en el anterior, pero vale la pena desglosarlo. Es Getsemaní. Y Getsemaní tiene una gran importancia, porque Getsemaní, el final de la cena, ese rato en que Jesús ora al Padre, pero se resiste y tiene que poner toda su voluntad humana para aceptar lo que le viene, nos indica una cosa importantísima. Estamos ante un hombre y ante una libertad humana. Y Dios ha querido sentir lo que siente el hombre, el miedo, el terror. Y ante eso, el hombre Jesús tiembla y le pide al Padre que le quite ese destino, pero que ante todo y sobre todo se cumpla su voluntad. Jesús sabía de antemano. ¿Cómo no iba a saberlo? Si las cosas se producían como se producían y el acoso era cada vez mayor. Si ya Juan había muerto mártir. ¿Y cuántas veces habría pensado, la hora llega? Pero una cosa es pensarlo humanamente y otra cosa es cuando llega. Una cosa es decir, un día seré anciano y otra cosa es serlo. Una cosa es pensar, a lo mejor algún día no voy a tener dinero ni para pagar la casa, y otra cosa es que eso llegue. Y a Jesús le llega la hora. Y es la hora del sufrimiento. Y ahí la libertad del amor se muestra. Si sufres angustia, si tienes terror, si te da miedo el futuro que se te está abriendo inmediatamente, trasládate a Getsemaní y convive con el Señor la oración de aceptación de la voluntad de Dios. El siguiente bloque, lo podríamos dividir de otra manera, pero bueno, el siguiente bloque es siempre el encuentro con Caifás. En Juan se relata de otra manera, pero lo esencial es lo mismo. Va ante el Sanedrín, o una serie de miembros del Sanedrín, no lo sabemos, presididos por el que es sumo sacerdote en aquel momento. Y ahí es donde se da la pregunta y la respuesta, pero tú lo has dicho, y además me vas a ver venir en las nubes del cielo. Ha blasfemado. Simplemente en este bloque. Una cosa muy pequeñita. Jesús confiesa ante Caifás. Pedro elude confesar ante una sirvienta de la casa de Caifás. El contraste es enorme. Jesús da cuenta ante la suma autoridad religiosa de quién es y de su misión, lo cual le va a costar inmediatamente la condena. Pedro, ante la sospecha de los que están en torno a aquel fuego en el patio de la casa de Caifás, elude la amistad. No le conozco. Una de las formas de meditar la pasión, una muy bonita, es arrancando de Lázaro y ver toda la pasión como un gesto de amistad no respondido por la amistad humana. Jesús confiesa y Pedro niega. Otro bloque, pues el gobernador, Poncio Pilato, Roma. No le pueden hacer efectiva la condena porque el derecho de la pena de muerte corresponde al gobernador y le llevan con una acusación totalmente contraria a la verdad, pero que en el contexto político es verosímil. Este hombre es un rebelde. Este hombre está atizando y animando un levantamiento del pueblo, pues como los celotas terroristas, no le hemos cogido matando a nadie, pero está soliviantando al pueblo. Está soliviantando. Ha dicho que no se pague tributo al César. Ha dicho que el juicio con Pilato. Pilato parece que capta que ahí no hay materia en la acusación y que todo se trata pues de debates religiosos que a Roma le importan un bledo, que no tienen relevancia jurídica. Se da la noticia también de la esposa de Pilatos que interviene. Es decir, hay gente, un núcleo de mujeres cercanas que están transmitiendo otro mensaje totalmente distinto. Las presiones llevan a Pilato a rendirse y a condenarle. Y aquí caben dos momentos de reflexión y de oración, por lo menos digo dos. Uno primero, la injusta justicia humana. No podemos prescindir de ella. Y es verdad que hay muchos profesionales de la justicia, seguramente la mayoría, que tratan de administrarla con equidad, con honradez. Pero a veces por error, a veces por no poner atención suficiente, a veces por venalidad, ¿cuántos inocentes habrán sido condenados a lo largo de la historia? ¿Cuántos inocentes habrán ido a la silla eléctrica o a la horca o al garrote vil? Y no solo a penas máximas, sino a otras penas. Justicia, injusticia, jueces. Pero quizá hay algo en lo que también nos podemos detener en este bloque de Pilato, Jesús o Barrabás. Lo que ahí se está presentando es un contraste. Ahí tienen ustedes a un hombre que pertenece al celotismo, al radicalismo violento, que 40 años más tarde va a provocar la guerra contra Roma y la hecatombe, el genocidio. Ahí tienen ustedes a ese hombre, valiente, popular. Y ahí tienen a aquel otro, pacífico, que dice que lo que tienen que cambiar primero son los corazones y desde ahí es un hombre que no tiene espadas tras de sí, que no tiene partido, que no es nacionalista, que no suscita emociones de tipo político, sino conversiones de tipo personal, religioso y fraterno. ¿A quiénes eligen ustedes? Al elegir a un hombre, elegimos un destino. Al elegir a un presidente, o al elegir a un cónyuge, o al elegir a un amigo. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Serás capaz tú de elegir al hombre del pollino? ¿Al hombre que lava los pies arrodillado? ¿Al hombre que no ha retenido la categoría de Dios? ¿Al hombre humillado y golpeado? ¿O eliges a un o a una Barrabás como eje de tu vida? ¿Qué elección haces? ¿Y qué te lleva a esa elección? Y el último bloque, pues, es la muerte, que acaba en el sepulcro y que se abre a la resurrección. Las burlas, las tentaciones, hasta la interpretación irónica de una palabra agónica. Elí, elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ah, que venga Elías a bajarle de la cruz. Es el fracaso total que va a desembocar en la tumba, que va a ser enterrado aparentemente para siempre. Dejémoslo ahí y meditemos un poquito.